Que el preso político Luis Robles estaría nuevamente en celda de castigo. Agentes del régimen cubano detienen a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salía de la sede nacional en Lautown, en La Habana. El MISAP registra 8.650 nuevos casos y 76 nuevas muertes por el COVID-19 en Cuba. El Senado de Estados Unidos enmienda resolución de presupuesto para buscar facilitar el acceso libre a Internet en Cuba. Dirigente opositor nicaragüense huye hacia Costa Rica ante la ola represiva de Daniel Ortega. Y la Organización Mundial de la Salud aprueba 3 posibles tratamientos contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10, un minuto les damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio a... El ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha recordado hoy que se cumple un mes desde que el pueblo cubano salió a las calles haciendo un llamado a la libertad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha denunciado que el gobierno cubano respondió con una brutal ola de represión y que más de 800 cubanos han sido detenidos. Muchos de ellos están aislados, sin acceso a familiares ni representación legal. Los procesos judiciales sumarios carecen de garantías procesales y buscan reprimir y silenciar. Price dijo que Estados Unidos no va a ignorar lo que ocurre en Cuba. Aunque el régimen desea que el mundo haga la vista gorda ante su represión, Estados Unidos ha afirmado, se une a las familias que están sufriendo y pide la libertad de todos los presos. La crisis en Cuba es una prioridad absoluta, declaró Price, y Estados Unidos se centra en brindar apoyo al pueblo cubano, ya sea con asistencia humanitaria o acceso a información. Añadió que el Departamento de Estado ha unido a naciones de todo el mundo para que se pronuncien en apoyo al pueblo cubano. Además, Estados Unidos está responsabilizando a los represores por los abusos de los derechos humanos. Y es que hasta las madres de manifestantes del 11 de julio no se cansan de preguntar la razón por la que sus hijos aún permanecen presos. Informa Ivette Pacheco.
A un mes de las protestas populares que tuvieron lugar por toda Cuba reclamando libertad, entre otras demandas, madres de los detenidos piden a las autoridades cubanas que sus hijos sean excarcelados, ya que, según afirman, el único delito cometido ha sido expresarse. Daimaris Herrera vive en Playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud. Su hijo, Loiser Castro, quien tiene 30 años, se manifestó el día 11 en el Parque de Nueva Gerona, donde reside. Desde ese día se encuentra detenido en la unidad policial de la localidad, acusado de desorden público. Así lo dijo Herrera a Radio Martí.
No lo han dejado ver ni nada, y para hablar con él es cada 7 días. Estaba manifestándose y gritando que abajo la dictadura, por eso es que lo detienen, y sigue ahí detenido en la PNR de aquí de Nueva Gerona.
Según Daimaris Herrera, el abogado del caso interpuso un cambio de medida que fue denegado.
Una petición para que mi hijo saliera bajo fianza y entonces se la denegaron.
Herrera hace un pedido por su hijo Loiser, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos, pero se graduó como profesor de educación física.
¿Qué más van a investigar? Si él realmente no ha hecho nada, solamente expresarse su derecho, que no está de acuerdo con las cosas, ese es su pensamiento, tienen que respetárselo.
También Silviana Fragosa, desde La Guinera, La Habana, clama por su hijo Andrew López, de 28 años. Se encuentra en la prisión Combinado del Este, en La Habana, acusado de desorden público y desacato por participar en las manifestaciones que se llevaron a cabo en ese barrio el día 11 de julio.
Que yo lo que quisiera es que mi hijo me lo sacaran de la prisión, que él no hizo nada. Desde que se lo llevaron, yo no lo he visto a él. Estoy como loco. Mañana es mi cumpleaños y yo tengo tremenda tristeza. No me han enseñado un video, no me han dicho nada de mi hijo para yo saber por qué mi hijo está preso, qué hizo mi hijo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha propuesto este miércoles, al cumplirse el mes de las protestas en demanda de libertad, instituir esta fecha, 11 de julio, como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Marta Vera Tamayo, vicepresidenta primera del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ofreció los detalles en una comunicación con Radio Martí.
Como parte de las acciones y del plan estratégico del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Se propone y se comparten ideas con el fin de lograr la mayor interacción posible de los ciudadanos, tanto dentro y fuera de Cuba. Dentro, bueno, de las ideas que nos hemos planteado como consejo, se encuentra que el día 11 de julio sea institucionalizado como el Día de la Rebeldía Popular, y esto porque este día consideramos que marcó un antes y un después en la historia de Cuba. También proponemos instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades territoriales donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, los valores de la libertad, el respeto a la diversidad como un ejercicio cívico, así también como restablecer el premio de la Tolerancia Plus. En el Consejo para la Transición estará durante 2 meses, es decir, en los meses de agosto y octubre, estaremos abiertos para escuchar, para recibir las propuestas de los cubanos, tanto dentro y fuera de la isla, que deseen expresar su apoyo con estas iniciativas que hoy planteamos, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre, de manera virtual, procederíamos a hacer firmes estas propuestas ya una vez que se haya recogido toda la mayor cantidad de firmas o de propuestas, como bien decíamos, o de opiniones, ¿no?, por parte de las y los ciudadanos que deseen interactuar. Esta iniciativa que invitamos desde el Consejo para la Transición en el día de hoy va desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Diversidad, desde sus vicepresidentes Iris Ruiz y Juan Antonio Madrazo Luna.
El preso político Luis Robles Elizástegui estaría nuevamente confinado en una celda de castigo en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Luis me llamó antier, me dijo que estuvo 15 días en la celda de castigo y por una foto, según me cuenta una foto que me cogieron ahí, no sé, un tiempo yo le llevé alguna foto de las campañas y cosas así que hacen en las redes, pidiendo por su libertad. Y un viaje yo le llevé alguna foto de esa, parece que le cogieron alguna foto de esa y tomaron represalia contra él y lo llevaron para la celda de castigo. Pero yo no, me cogieron la foto, tú sabes, y ya yo me imagino que eran esas fotos. Me dijo que no estaba muy bien de salud, que le dijeron que le iban a remitir para un hospital fuera, pero nunca fue ningún médico, ni más nunca fue nadie ahí. Su problema es estomacal, me dijo que estaba despegando con sangre y cosas así. Y ayer me llamaron para decirme que nuevamente lo habían llevado a una celda de castigo. A raíz de que yo saqué la noticia esa el lunes, parece que tomaron represalia contra él y lo metieron nuevamente en la celda de castigo. Bueno, ayer por la tarde me llamaron. Bueno, ¿es Landy? Sí. Bueno, te llamo para decirte que tu hermano fue llevado nuevamente a la celda de castigo. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Él no salió en Antielo ayer? Y me dice, no, hoy lo llevaron de nuevo para la celda de castigo. No te puedo decir por qué. Ya, cuelga. Creo que sí se identificó, pero entonces sí me dijo quién era. Lo que pasa que no lo recuerdo porque fue algo rápido así. Yo pienso que sea eso, que como yo saqué la noticia esa de la llamada de Luis, a raíz de eso yo tomé represalia contra Luis y por eso seguro fue que lo llevaron a la celda de castigo nuevamente.
La líder del movimiento Damos de Blanco, Berta Soler, fue detenida y advertida por agentes del régimen cubano cuando salía de la sede nacional de esa organización en el vecindario de Lawton, en La Habana. Soler detalló a Radio Martí lo sucedido durante este arresto.
Me condujeron para la unidad de la policía de El Cotorro. Ahí estuve hasta las 8:45, me fue liberada en lugares cercanos aquí de la sede nacional, pero sobre las 5 de la tarde llegó un agente del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, una de las cosas que me dice es que yo, al igual que Moya, podemos caminar por los alrededores de la sede nacional con una vigilancia, lo mismo en carro que a pie, por ellos, pero que no podemos coger ómnibus, y que en la sede nacional no pueden visitar ninguna dama de blanco, pero tampoco yo puedo ir a visitar ninguna dama de blanco a su casa, que eso está prohibido. Y bueno, una de las cosas, recordando de que el día 13, ¿no?, de julio, a Van y a mí nos impusieron, ¿no?, una medida cautelar de prisión domiciliar, la cual nosotros no aceptamos, no firmamos, y cada vez que tenemos necesidad de salir lo vamos a hacer. Y bueno, si nos quieren seguir, nos siguen, si nos quieren detener, que nos detengan, pero bueno, la casa no es calabozo, no hemos pasado por ningún tribunal, esto es arbitrario lo que nos quieren imponer a nosotros. Me dejaron bien claro que continúa y continuará la vigilancia contra la sede nacional de las damas de blanco.
Y preocupa la situación de salud del opositor Félix Navarro, quien continúa enfermo con el COVID tras ser detenido día después del 11 de julio, ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas. Lo dijo así a Radio Martí la activista Ania Zamora.
La situación de Félix es preocupante. Félix sigue reportado de cuidado, positivo, pero todos los partes que dan diario a la familia, esos partes tienen mucha incoherencia, no coinciden las cosas de un día a otro. Estamos muy preocupados con la situación de Feli en estos momentos. No dicen nada de mejoría, inclusive le están dando oxígeno, le pusieron insulina que él nunca se había inyectado insulina. En el parte de ayer hablan de algo del pulmón, la tercera parte del pulmón, que es muy preocupante, pero no explican bien y uno no sabe nada de medicina. Imagínense cómo está la familia y cómo estamos todos nosotros. Nadie puede llegar al hospital, están violando todos los derechos porque él, como enfermo, debería de pedir una llamada o si la familia quiere estar con él. Él es una persona mayor, no se sabe realmente la situación en que está Feli. Por eso responsabilizo al Ministerio de Salud, responsabilizo a Díaz-Canel de lo que le pueda pasar a Félix Navarro en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas.
Asimismo, familiares del opositor José Daniel Ferrer de Umpacu continúan sin información sobre su situación y paradero desde poco después de las horas que ocurrieron el 11 de julio. Su hermana, Ana Belkis Ferrer, se expresa.
Continuamos sin saber absolutamente nada claro, preciso, real de la situación de José Daniel, este sicario de la dictadura, que dice ser el instructor que está a cargo del caso, quien se hace llamar Raúl. Dicen que José Daniel está en el centro de operaciones, centro de torturas, conocido como Versalles, pero sin embargo no permiten verlo, ni siquiera permiten una llamada telefónica, razón por la cual continuamos diciendo, continuamos dando a José Daniel como desaparecido hasta tanto permitan que tenga contacto físico con la familia para que sea José Daniel quien diga dónde está, dónde la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel lo tienen y en qué condiciones lo tienen. El señor nombrado Raúl ha manifestado en varias ocasiones a la familia, incluyendo el día de ayer, día 9 de agosto, dijo que no está en sus manos, que no puede dejar ver a José Daniel hasta tanto le den la orden de hacerlo. Razón por la cual estamos responsabilizando tanto a Raúl Castro como Díaz-Canel como todos los militares de la dictadura involucrados en la situación actual de José Daniel por su integridad física y psicológica.
Cuba ha reportado este miércoles 8.605 casos nuevos de COVID y 75 muertes. Con los datos oficiales correspondientes al 10 de agosto, aumenta a 483.710 el total de contagios y a 3.684 las muertes registradas. Permanecían ingresados 96.632 pacientes, de ellos más de 45.000 casos activos. La provincia de Cienfuegos reportaba el mayor número de contagios, 1.645, seguida por La Habana, 1.471 y en Holguín, 947. Y a propósito, persiste la crisis en los hospitales en Cuba con este rebrote del COVID. Tomás Cardoso.
Desaparecen los pocos medicamentos disponibles en el mercado negro en Cuba y sigue el desplomo hospitalario, provocando que se ha disparado el total de personas aisladas en sus casas sospechosos de tener el virus. Además, continúa aumentando el número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario. Alertan cubanos desde la isla. Se ha desplomado el servicio en el hospital Celia Sánchez Maduley en Manzanillo, en la provincia de Granma, asegura el doctor Santiago Márquez Frías.
Todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 son trasladados directamente desde el Hospital Celia hacia lugares distantes en zonas rurales como por ejemplo San Francisco. Ahí son enterrados.
En Guantánamo hay un desplome del transporte y los servicios fúnebres y desde allí Henry Coto Guzmán nos informa.
En Guantánamo están habiendo muertos diarios que no lo da el gobierno. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay camas.
Los médicos del Hospital Roberto Rodríguez en Morón no quieren trabajar por falta de recursos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo, que no querían trabajar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar. 18 fallecidos hubo ayer en Morón, sin embargo, eso no salió en el televisor.
Las autoridades limitaron la movilidad en Holguín por el aumento del contagio de COVID-19. Desde allí, Ramón Zamora nos dijo.
En los policlínicos no hay para hacer la prueba de los PCR y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol al respecto expresó.
No hay medicamentos ya ni en la bolsa negra. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado. Son más las personas que hay contagiadas en la calle que los que tienen control en los centros hospitalarios.
La provincia de Cienfuegos tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba, dijo el primer ministro Manuel Marrero. Desde allí, el comunicador Alejandro Turvalladares comentó.
Se están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, tanto el test rápido como el PCR. Los medicamentos están en falta.
Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Díaz Niurka Salcedo denuncia la crisis en su municipio.
Las personas todos los días falleciendo más. Los números que ellos ponen para nada coinciden con los números reales de fallecidos, de personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a Guantánamo, 28 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. A esta hora el vistazo es el seguimiento que se le hace a la tormenta tropical Fred, que azota este miércoles a República Dominicana en su camino hacia Cuba y la Florida. Es la sexta tormenta de la temporada que sopla con viento máximos de hasta 65 kilómetros, moviéndose hacia el oeste-noreste a razón de 24 kilómetros según el Centro Nacional de Huracanes. Las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical, mientras las autoridades de la Defensa Civil cubana decretaron la fase informativa para las 7 provincias. A las 10:17, noticias de Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles Radón sí confirma que el partido Primer Justicia irá a la mesa de negociación entre el régimen y la oposición este viernes. Aymara Lorenzo.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, confirmó que esta tolda política, una de las integrantes del llamado G4, irá representada a México por Tomás Guanipa, secretario general del partido. Pese a sus diferencias con Guaidó, destacó la necesidad de ese encuentro.
Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo y eso es lo que se aspira a buscar en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas.
Convocó a participar en las elecciones regionales de noviembre y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen de Maduro. Y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, que según él afectan directamente a los venezolanos.
Nunca voy a estar de acuerdo con algo que afecta al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es que defender a la gente, pero tampoco voy a caer en el juego del gobierno, que cuando le conviene utiliza las sanciones y cuando no le conviene se hace loco con la sanción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí. Y
preocupa en Venezuela la situación de la ausencia de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Los detalles con Carolina Alcalde.
A pesar de que el Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, confirmó que la segunda dosis puede administrarse hasta 3 meses después de los 21 días estipulados, la preocupación invade a miles de venezolanos que desde junio esperan para recibir una segunda dosis y que hasta la fecha no han llegado a Venezuela. Durante una sesión de la comisión encargada del Parlamento de 2015, el diputado Rafael Veloz rechazó que el presidente Nicolás Maduro no se pronuncie sobre el retraso de las vacunas rusas.
Sobre la segunda dosis de la vacuna Sputnik que esperan miles de venezolanos, nada dice. Maduro es muy contundente a la hora de emplazar a quienes dirigen el sistema COVA, como lo hizo a comienzo del mes pasado, pero no se le observa la más mínima intención de hacer lo mismo con el gobierno ruso.
Veloz insistió en exigir al gobierno de Venezuela mayor transparencia sobre el proceso de inmunización y que ante el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud del pronto envío de más de 6 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, se presente un plan nacional transparente de vacunación.
También debe ser bien organizado para evitar a los venezolanos el suplicio, que significa hacer largas colas por hora sin que exista garantía de que serán inmunizados.
Recientemente, el equipo de Sputnik V divulgó un comunicado en el que aseguró que este mes esperan resolver los retrasos que se han presentado con el segundo componente de la vacuna y que han establecido acuerdos de producción con 14 países para duplicar la capacidad en septiembre. El 25 de julio, el gobierno venezolano aseguró que en total más de 3.600.000 personas han sido vacunadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Senado de los Estados Unidos adoptó una enmienda a la resolución de presupuesto de la Cámara que requiere que el gobierno del presidente Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura al Internet para los cubanos en la isla. Detalles con Michelle Sager desde Washington.
El Senado aprobó la enmienda 3097 a la resolución del presupuesto del Senado presentada por los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott. La enmienda requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. El senador Rubio habló ante el Pleno antes de la aprobación de la enmienda. Él dice que los cubanos acudieron a las redes sociales para comunicarse entre sí, comunicarse con el mundo. Como resultado, pudieron compartir la verdadera brutalidad del régimen al publicar videos de lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que la gente lo hizo. Él dice que lo que hace esta enmienda es crear un fondo de reserva dentro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información para ayudar a garantizar que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para brindar acceso a Internet sin restricciones y sin control por parte del régimen en Cuba, que en realidad corta ese acceso, como lo hizo en medio de las protestas. Dice que, por cierto, usando tecnología china. Tras la aprobación de la enmienda, en un comunicado, Rubio dijo que el Senado envió un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr acceso a Internet sin censura para el pueblo de Cuba y señaló que existe la tecnología para hacerlo sin demora. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de los Estados Unidos continúa condenando la violencia desatada por los talibanes en Afganistán, pero promete aislarlos si toman el poder por la fuerza. Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la complicada situación que se vive en Afganistán a pocos días del retiro total de las tropas estadounidenses de ese territorio y desde la Casa Blanca envió un claro mensaje.
Los líderes afganos deben unirse. Perdimos miles de estadounidenses muertos y heridos, miles de empleados estadounidenses que fueron a luchar. Los afganos tienen que luchar por sí mismos, tienen que luchar por su nación.
Estados Unidos continúa sus esfuerzos en esa nación y Salman Khalilzad, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, está en Doha, la capital de Qatar, donde el talibán tiene una oficina política para transmitirles el mensaje de que no tiene sentido buscar la victoria en el campo de batalla y espera convencerlos para que regresen a las conversaciones de paz con el gobierno afgano. Por su parte, Deborah Lyons, la funcionaria de más alto rango de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán, habló ante el Consejo de Seguridad sobre esta situación en una videoconferencia destacando.
Afganistán se encuentra ahora en un peligroso punto de inflexión. Por delante se encuentra una auténtica negociación de paz o un conjunto de crisis trágicamente entrelazadas. Un conflicto cada vez más brutal, combinado con una situación humanitaria aguda y abusos contra los derechos humanos que se multiplican.
Lyons pidió al Consejo de Seguridad que actúe y resaltó que ellos tienen la oportunidad de evitar que Afganistán caiga en una situación de catástrofe tan grave que tendría pocos, si es que alguno, paralelos en este siglo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Una destacada dirigente opositora nicaragüense huyó a Costa Rica en medio de la ola represiva de Daniel Ortega.
La dirigente opositora Carmela Rogers huyó de Nicaragua por temor a ser arrestada por el gobierno de Daniel Ortega. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, conocida como Kitty Monterrey, reapareció el martes en Costa Rica después de haber estado escondida desde el viernes. La dirigente de 71 años confirmó al popular noticiero costarricense Telenoticias que escapó el lunes temiendo arresto o deportación luego de que le fuera anulada su cédula de identidad nicaragüense y pasaporte en la última semana. En Costa Rica buscará legalizar su permanencia a través de su segunda nacionalidad estadounidense. Monterrey salió al exilio luego de que su partido, el C por L, quedara inhabilitado el viernes por el Tribunal Electoral, dominado por el oficialismo, para participar en las elecciones del 7 de noviembre, pese a que inscribió su fórmula presidencial. Sin embargo, Monterrey es responsabilizada por opositores de haber impedido la unidad de distintas fuerzas políticas y sociales para enfrentar a Ortega. El gobierno ha detenido 32 opositores a los que acusa de traición a la patria. Entre los detenidos hay 7 posibles rivales de Ortega, quien buscará un cuarto mandato consecutivo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018. Para Ortega, la oposición está financiada por Washington y busca derrocarlo.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes servidos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. Todo listo en California para el combate que se va a desarrollar este sábado por la noche entre el veterano púgil cubano Guillermo Rigondó. Este caballero zurdo, le dicen el Chacal, nació en Santiago de Cuba, tiene 20 victorias, una sola derrota, 13 knockouts a su favor, y es el actual campeón mundial peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, y se enfrenta al filipino John Riel Casimiro, que es justamente el campeón mundial del mismo peso, pero de la Organización Mundial de Boxeo. Uno es de la Asociación Mundial de Boxeo y el otro de la organización. Así que el combate será de 12 asaltos. Joel Riel Casimiro tiene 30 victorias y 4 derrotas, y este no es un combate que en Cuba se está hablando mucho. La prensa cubana guarda silencio sobre este combate, pero Rigondó es el actual monarca de las 118 libras, mientras que el filipino espera unificar títulos. Recuerden el combate el sábado por la noche, así que mantengan la sintonía, les contaremos lo que ocurrió en este pleito. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde los Medias Rojas de Boston estaban apaleando 20-1 a los Tampa Bay Rays, pero Tampa Bay ha anotado 7 carreras en el noveno inning, sigue perdiendo 20-8, pero qué impresionante el poderío ofensivo de estos dos clubes. Por Boston, Renfro, el right fielder, con 4 carreras impulsadas, 3 hits, 3 anotadas. El holandés Sander Bogart, con 4 carreras impulsadas, 3 anotadas y 2 imparables. Y Julito Martínez, el muchachito de Hialeah, con 4 hits en 4 turnos al bate, 3 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas. Dalbec, el primera base, con 5 carreras impulsadas, casi todo el mundo contribuyendo, pero vino Tampa Bay Phillips, el center fielder, acaba de conectar otro hit. Me están diciendo que fue un gran slam. Y el cubano Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Estoy viendo si está jugando Yandy Díaz. No lo veo en la alineación. Ese partido no ha terminado. ¿Quién quita que Tampa Bay anote otras cuantas carreras más? Aunque no creo que logre anotar 12 carreras para empatar el partido. Los Cardenales le hicieron a los Piratas de Pittsburgh lo que todo el mundo le hace. Los blanquearon 4-0 esta noche. Los Marlins blanquearon a los Padres de San Diego 7-0. Alcántara, el dominicano, con su séptima victoria contra 10 derrotas, lanzó 7 entradas completas, solo 4 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Así que los Marlins blanquearon al que, según el béisbol de las Grandes Ligas, el tercer mejor club. Los Mets derrotaron 8-7 a los Nacionales en un partido que comenzó ayer. El segundo encuentro fue pospuesto por lluvia. Los Yankees vencieron 5-2 a los Reales de Kansas City esta tarde. Los Astros de Houston 5-1 a los Rockies de Colorado. Y los Mellizos de Minnesota blanquearon a los Medias Blancas de Chicago 1-0, lo cual no es fácil de hacer. En ese partido, el cubano José Abreu, con un hit en 4 turnos al bate, sigue bateando 249. No jugó Luis Robert Moirán ni tampoco Joan Moncada. Los cubanos para el Chicago en este partido. Texas y Seattle acaba de comenzar. Arizona y San Francisco también. Toronto y Los Ángeles Angelinos empatados 2-2 en el tercer inning. Milwaukee aplastando a los Cachorritos 8-0, Cincinnati y Atlanta 5-5 a punto de comenzar extra innings, los Dodgers derrotando a Filadelfia 3-2, Boston derrotando a Baltimore 5-0 y Oakland y Cleveland empatados 3-3 en el octavo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propuso hoy, al cumplirse un mes de las protestas en demanda de libertad en Cuba, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular. La propuesta de la ciudadanía señala que ha transcurrido un mes desde el profundo estallido social que estremeció a la sociedad cubana. Agrega que esta jornada de julio marca un antes y un después en la historia de la isla, y que su aspecto más importante es que el eje de las mayorías se desplaza pacíficamente desde el gobierno hacia la sociedad. También propone instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, la economía colaborativa, el medio ambiente, los valores de libertad y el respeto a la diversidad, todo como ejercicio de autonomía cívica. El Consejo abrirá un proceso de recogida de firmas de agosto a octubre, para que se pronuncien los cubanos que quieran dentro y fuera del país. En noviembre, en un acto virtual, se procedería a la institucionalización de dicha fecha. Y es que un mes de las protestas del 11 de julio, aún quedan encarcelados más de 300 de los manifestantes, según el propio Centro de Información Legal Cubalex, con sede en Maryland, aquí en Estados Unidos. Informa Yolanda Huerga.
Un mes después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle a reclamar libertad y el fin de la dictadura, centenares de ellos continúan en cárceles y centros de detención.
Hay un total de 809 personas arrestadas, entre estas 159 mujeres, que hacen un total de 20%, 650 hombres, que es el 80%.
Indicó Giselle Murphy, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, que ha documentado las detenciones tras las protestas.
Hay 33 que son menores de 18 años, 10 de 18 años, 10 de 17 años, 9 de 16 años, 3 de 15 años y 1 de 14 años.
Cubalex aclaró que las cifras que actualizan a diario incluyen a personas que, si bien no están en prisión o centros de detención, están sujetos a investigación penal bajo medidas cautelares que no conllevan internamiento, pero su libertad sigue estando limitada por una obligación contraída en acta y enfrentan multas, fianzas o reclusión domiciliaria.
El resultado incluye tres grupos diferentes, o sea, los que ya han sido liberados, los que están en desaprisión forzada y los que siguen en detención, además contando a los que están en proceso de verificación todavía. Hasta el momento, el total de denuncias recibidas son de 809, hay 253 personas excarceladas y aún en detención 373, así como en desaparición forzada 10 personas.
La organización estima que el número de personas detenidas podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que los abogados o la propia policía han advertido a las familias que no denuncien los casos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a este mes, desde las protestas en contra del régimen de Cuba, tanto en la isla como en el extranjero, han estado todas marcadas por un tema que se volvió un himno: patria y vida. Alonso Castillo, de La Voz de América, habló con su creador, o uno de los creadores, Yotuel Romero.
Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, dice un verso de la canción Patria y Vida, compuesta por Yotuel Romero, uno de los pioneros del hip hop cubano.
Para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar,
El pasado 11 de julio, las manifestaciones sin precedentes en Cuba sacudieron a la isla. Los reclamos cobraron vida con las pancartas, las marchas y las voces entonando el himno que retumbó en la pared del malecón.
Los pilares fundamentales de la vida se basan con la diferencia.
Patria y vida fue un desahogo personal en altavoz que, según nos dijo Romero, al igual que una pintura o un libro, expande la conciencia.
Histórico que una canción que hayas surgido en tu casa colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad.
La conexión con la canción quizás radica en el mensaje de inclusión.
Esto no es o tú o yo, esto es tú y yo, tu pensamiento o el mío, tu convicción sexual o la mía, tu forma de pensar o la mía, es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso.
El impacto de los versos llevó al artista, junto a otros líderes cubanoamericanos, a la Casa Blanca.
El presidente Biden estaba completamente sabiendo lo que estaba ocurriendo en Cuba. La necesidad del joven cubano que salió a gritar libertad, libertad, libertad.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en otras informaciones, la youtuber e influencer cubana Rojama Fernández fue detenida este martes 10 de agosto por al menos 12 horas en la unidad de operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, la ciudad de Santiago de Cuba, y a través de un audio contó lo que la activista le había sucedido durante el operativo donde resultó arrestada. Entre tanto, organizaciones internacionales rechazaron la reclusión en una cárcel de Pinar del Río del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Así lo dio a conocer Alessandra Pina, directora adjunta de América Latina y el Caribe de Freedom House.
Freedom House se junta a Cadal, Free News, PEN America y PEN International en apoyar el informe sobre el caso del artista Michael Osorbo. Informe presentado por Prisoners Defenders al grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Después de ser víctima de más de 120 actos represivos en los últimos 3 años, Michael ha sido detenido arbitrariamente en el mayo pasado y sigue en la cárcel sin respeto alguno del debido proceso. Es importante que el grupo de trabajo investigue el caso de Osorbo y disemine públicamente los resultados. Esto es fundamental para Osorbo y también por todos los otros defensores y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión hoy en día en las prisiones cubanas. La libertad de expresión es un derecho fundamental y sus defensores no pueden ser criminalizados.
Más de 20 abogados e investigadores se han unido para denunciar en instancias internacionales los actos violentos de funcionarios en Cuba. El objetivo, según le dijeron a nuestro colega Amado Gil, es que los actos de represión tengan consecuencias y las víctimas tengan rostro.
Un equipo de más de 20 abogados e investigadores se han unido para trabajar de forma gratuita y denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba. Según Gos García, coordinador del grupo, lo principal es ponerle rostro a los que sufren la represión.
No puede decirse nada más que hay abuso, hay que documentar los abusos para que el mundo los vea. Hay que documentar el nombre de la persona. Que la persona es una persona, no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales. Que existe caso y el caso individual.
Uno de los abogados que trabaja en el grupo es el cubano-americano Nicolás Gutiérrez Jr. Nos dijo que el objetivo, además de denunciar las violaciones y ayudar a las víctimas, también buscan cerrarle el círculo a los funcionarios del gobierno.
Estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a la gente, a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlos para identificar a los criminales para que no se escape con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando, para ver cómo podemos ayudarlos ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el senador por la Florida, Marco Rubio, se pronunció sobre la aprobación de su enmienda por el Senado de Estados Unidos para proveer acceso al Internet para el pueblo cubano.
Una votación unánime, el Senado aprobó el destinar fondos en un fondo especial para proveer acceso al Internet en Cuba. Es una medida bien importante. Yo creo que la clave del futuro en Cuba es la oportunidad del pueblo cubano poder expresarse abiertamente hacia el mundo y comunicarse entre ellos mismos en las redes sociales y todo lo demás. Obviamente es el primer paso, queda mucho todavía por hacer, tiene que ser aprobado en la Cámara también y hay que implementarlo, pero fue algo bien positivo ver el Senado completo y unánimemente votar a favor de algo como esto.
A las 10:40 hablemos de América Latina porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno envió una invitación a su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden, para una posible visita a México en el mes de septiembre.
El presidente mexicano anunció el miércoles durante su conferencia de prensa matutina que su gobierno busca concretar una cita con su homólogo estadounidense.
Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre.
El anuncio se produce luego de que López Obrador se reuniera con una delegación de alto nivel estadounidense en Ciudad de México, encabezada por el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. En ese encuentro se acordó el trabajo conjunto para migración, así como programas de cooperación para impulsar el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. A principios de esta semana, el gobierno de Estados Unidos prometió enviar a México 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19. En junio pasado, López Obrador recibió en México a la vicepresidenta Kamala Harris, quien también visitó Guatemala para tratar principalmente la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Y a propósito, Estados Unidos y México refuerzan su cooperación bilateral con la visita de una delegación de alto nivel de la Casa Blanca a la capital azteca. Sara Pablo se reporta desde Ciudad de México.
De visita en México, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por James Sullivan, asesor en seguridad nacional del presidente, y por Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una ruta de trabajo para un posible encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Ambas delegaciones se comprometieron a mantener el trabajo conjunto rumbo al diálogo de alto nivel en materia de seguridad que buscará replantear la estrategia bilateral a partir de una perspectiva humanista centrada en la inteligencia y desde una visión de salud pública. Tras las conversaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó el encuentro como un éxito. Detalló que fue una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico. El canciller descartó que este mes pudiera concretarse una reapertura total de la frontera común.
Yo lo vería muy pronto. No creo que sea factible. Sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo. No lo veo tan próximo como el 21 de agosto.
Como parte de la delegación estadounidense, también asistieron Julissa Reynoso, jefa de gabinete de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, Urra Seya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y aprovechemos que estamos en México porque el país ha reportado la cifra más alta de muertes por COVID durante la tercera ola de la pandemia.
El gobierno mexicano reportó el martes 786 defunciones. El país no había superado las 700 muertes en un solo día desde el 10 de abril pasado, cuando hubo 874 decesos. El repunte que golpea especialmente a los jóvenes llevó al gobierno a declarar la alerta máxima en la capital desde el viernes, aunque sin medidas restrictivas.
Es una ola muy fuerte la que ha estado viniendo. Bueno, todas han estado fuertes, pero esta ahora ha estado como cambiando y como que nos agarra un poco desprevenidos.
La nueva oleada obedece a la variante Delta, más contagiosa y dominante en el territorio.
En tanto, el gobierno se esfuerza por acelerar la campaña masiva de vacunación, que ya incluye a todos los mayores de 18 años, y en esta etapa se concentra en la aplicación de la primera dosis para los jóvenes.
No sé por qué sea que ahorita nos está afectando más a nosotros, pero pues, no sé, creo que eran los que casi no se cuidaban, se salían a fiestas, iban de aquí para allá, entonces creo que fue por eso, yo creo que afectó más a los jóvenes.
Pues mal, pues porque pues son más jóvenes que uno, son los que nos pueden sacar más adelante los mayores.
Pese al repunte, la vacunación ha permitido que la ocupación hospitalaria se mantenga lejos del pico de enero, cuando superó 90%. Actualmente están ocupadas 54% de las camas generales y 45% de las equipadas con ventilador, según el gobierno. México es el cuarto país más enlutado por la pandemia, con más de 245.400 fallecimientos.
Y el presidente Guillermo Lasso de Ecuador celebró ayer el Día de la Independencia de su país, con cifras también positivas de vacunados contra el COVID y altos niveles de aprobación para su gestión de gobierno. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso participó de varios actos conmemorativos por el 10 de agosto, fecha del primer grito de la independencia en Ecuador, cumpliéndose 212 años. Lo hace con una aceptación del 78,4% y aprobación de gestión del 73,5%, en medio de las demandas del sector indígena, que alerta con movilizaciones. El presidente ha llamado al diálogo de una manera firme, señalando que las amenazas no son bien recibidas.
Justamente ahora que nos reactivamos, surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza.
El indigenado ha llamado a la población a unirse a las marchas de organizaciones sociales que protestan contra la política económica que lleva adelante el presidente Guillermo Lasso. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y protagonista de las violentas marchas del año 2019, menciona:
y unidad sobre todo a partir de la lucha.
El presidente Lasso cuenta con el respaldo de la ciudadanía, pues ha cumplido lo que prometió en campaña, vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen en el mes de septiembre. Con el 54,4% de la población vacunada, convirtiendo así al país en el quinto de América Latina con los mejores resultados en este proceso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha comentado vía Twitter que las elecciones de 2021 en Nicaragua deberían significar una esperanza para el pueblo. Pero la realidad de los hechos es que Daniel Ortega se ha encargado de que dichas elecciones sean, en lugar de una esperanza, una verdadera pesadilla para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Guevara Rosas concluyó resaltando que indudablemente Ortega está haciendo todo lo posible para perpetuarse en el poder. Y el tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto colombiano se ha pronunciado y dijo que investigará a la extinta guerrilla de las FARC, la disuelta guerrilla que firmara la paz en 2016, por el reclutamiento de más de 18.000 menores de edad en sus 50 años de levantamiento armado.
La disuelta guerrilla FARC será investigada en Colombia por el reclutamiento de miles de menores de 18 años durante sus 5 décadas de levantamiento armado. Así lo anunció el martes el Tribunal de Paz, que investiga los crímenes más atroces del conflicto colombiano.
De 18.667 niños y niñas utilizadas en el conflicto por parte de las FARC, es, sin duda alguna, uno de los hechos más graves que se han podido cometer en el conflicto.
El tribunal detalló que cerca de 5.700 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del derecho internacional humanitario. La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de los casos.
Muestra que niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía y su integridad sexual, tales como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla fue llamado a dar su versión voluntaria sobre estos hechos. Los jueces decidirán después si presentan cargos por crímenes internacionales, entre ellos desaparición forzada, homicidio y violencia sexual asociados al reclutamiento de menores.
Panamá y Colombia están estableciendo una cuota diaria ahora de 650 migrantes hasta finales de este mes y otra de 500 diarios a partir de septiembre para cruzar por la peligrosa frontera del Darién en dirección norte. La directora de Migración de Panamá, Samira Gosain, confirmó la noticia y dijo que era muy positivo el arreglo porque Panamá estaba recibiendo más de 1.500 migrantes en un solo día. En lo que va de 2021, unas 55.000 personas que viajan hacia Norteamérica han entrado a Panamá, lo que presenta el 33% de la migración que ha entrado a Panamá desde el año 2013. Y el diálogo sobre Venezuela no va a incluir al sector opositor que es disidente de Juan Guaidó, ya que quedó excluido del proceso formal de negociaciones, aunque sí irán otros frentes opositores. Las charlas, los encuentros, el intento de pacto será este viernes en México. Alejandro Marcano.
El chavismo y la oposición venezolana discuten una agenda de 7 puntos para la negociación, según el dictador Nicolás Maduro. El diálogo sobre Venezuela no incluirá al sector opositor que disiente de Juan Guaidó, ya que quedó excluido del proceso formal de negociaciones que iniciará este viernes 13 de agosto en México, según fuentes consultadas por La Voz de América.
Ellos están subordinados y obedecen los mandatos y los designios del gobierno y de las élites de los Estados Unidos. Ellos sí tienen bastante comunicación. Nosotros por ahora no tenemos ninguna comunicación.
Maduro reiteró que no estará presente Estados Unidos en estas conversaciones. Insiste en que son los opositores los que llevan una agenda con el visto bueno de la actual administración Joe Biden.
No, nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca. En épocas de Trump tuvimos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elio Abrams, con el Departamento de Estado. Hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la verdad.
Entre tanto, Diosdado Cabello desafió a Maduro en las primarias chavistas. El número 2 del régimen se niega a quedar marginado y aspira a controlar una docena de estados, razón por la que se vivieron tantas peleas en centros donde se pretendió el fin de semana escoger candidatos del chavismo en medio de un proceso lleno de irregularidades.
Es importante venir a expresarte, ¿verdad? Porque el voto es la expresión más pacífica para un venezolano y para cualquiera en el mundo.
Jorge Rodríguez presumió del show chavista e invita a la Unión Europea para que vean elecciones seguras en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que hace 4 semanas la dictadura de Nicolás Maduro volvió a cometer nuevas violaciones de derechos humanos con el secuestro del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. En ese sentido, Guaidó enfatizó que tanto Guevara como los cientos de presos políticos en Venezuela deben ser liberados de inmediato para garantizar elecciones libres y justas. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 10:52 en Cienfuegos. A esta hora hay 25 grados, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros. En un vistazo al mundo, la Organización Mundial de la Salud está aprobando 3 posibles tratamientos contra el COVID-19.
Más herramientas para combatir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció el miércoles el comienzo de grandes ensayos de 3 posibles tratamientos que serán probados en pacientes de más de 600 hospitales repartidos por medio centenar de países.
Hoy nos complace anunciar la siguiente fase del ensayo solidario llamado Solidarity Plus, que probará 3 medicamentos. Artesunato, un tratamiento para la malaria grave, imatinib, un medicamento para algunos tipos de cáncer, e infliximab, un tratamiento para trastornos del sistema inmunológico, como la enfermedad de Crohn.
A treatment for immune system disorders such as Crohn's disease.
Según la OMS, estos medicamentos fueron elegidos por un panel independiente de expertos y fueron donados por sus fabricantes. Actualmente están siendo distribuidos entre los hospitales implicados.
Mucha atención, los combatientes talibanes podrían aislar la capital de Afganistán en 30 días y posiblemente tomar el poder en 90, ha dicho un funcionario de la defensa de los Estados Unidos citando a la inteligencia, mientras los militantes resurgentes logran más avances en todo el país. Mientras sigue tensa esta situación, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que la escalada de violencia y las violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias desastrosas para los afganos. Informa Radio ONU.
La comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que, de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michelle Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo cuatro ciudades, Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación ya de por sí atroz para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada.
Prácticamente toda España se encuentra bajo los efectos de una ola de calor que tendrá su punto más álgido entre el viernes y el domingo, cuando se podrían superar los 44 grados centígrados y los 25 de noche en algunas zonas. Además, se teme que se disparen los índices de radiación ultravioleta y el riesgo de incendios precisamente cuando el fuego asola desde hace varios días y varios países mediterráneos, con Argelia a la cabeza en número de víctimas que lleva 69 muertos. También el sur de Italia sufre esta semana un pico de calor con temperaturas por encima de los 47 grados Celsius, mientras residentes y turistas buscan refrescarse en las fontanas de Roma del clima sofocante.
Las tradicionales fontanas de Roma se han convertido en un alivio para italianos y turistas. En medio de un pico de calor son muchos los que las aprovechan para refrescarse y soportar mejor las altas temperaturas, que en algunas regiones superan los 47 grados.
Hombre, yo miré el tiempo y esperaba calor, pero tanto a lo mejor no. Esperábamos menos. O sea, que bueno. Pero bien, se está bien, no es un calor que te agobie.
Llevo una botella, me mojo el cuello para refrescarme. Intento tener siempre algo para refrescarme o un complemento para tener azúcar. El Servicio Meteorológico Nacional esperaba temperaturas de 49 y 50 grados en el sureste de Sicilia. En esa región, el calor ha alimentado decenas de incendios que han destruido cultivos, viviendas y edificios industriales. En Calabria, las llamas amenazan el geoparque de Aspromonte, inscrito en la lista de patrimonio de la UNESCO.
Cubanos de dentro y fuera de la isla han contribuido mediante sus aportes a nivel artístico a divulgar en todo el mundo los reclamos de libertad y democracia para Cuba que comenzaron hoy exactamente hace un mes, en ese gran grito de libertad, libertad, libertad. Y todo gracias a Patria y Vida, también una inspiración que ha venido ya bifurcándose en otros temas, como nos cuenta Roxana Romero.
Patria y Vida ha logrado no solo millones de vistas en YouTube, sino también ha capturado la atención mundial al convertirse en una consigna para las protestas que se llevan a cabo en Cuba y a nivel global. Miles de cubanos se han lanzado a las calles desde el 11 de julio para demandar libertad y la música contestataria los ha acompañado. El reconocido rapero cubano, El Aldeano, se encuentra entre aquellos músicos que se han solidarizado con el pueblo cubano en su batalla por poner fin a la represión en la isla. El productor musical Emilio Estefan produjo y compuso el tema Libertad, justo cuando se desataron las manifestaciones pacíficas a lo largo de Cuba.
Los héroes son ellos, no somos nosotros, que están luchando, pero que sepan que no están solos y estas imágenes tienen que salir a parte del mundo. Hemos hablado con el presidente, hemos hablado con tantas cosas, vienen muchos cambios y este es el momento no de negociar, este es el momento que tiene que tomar una decisión porque ya el pueblo cubano habló.
Libertad busca reflejar la historia de dolor y sufrimiento de todo cubano que ha sido forzado a vivir bajo la sombra del totalitarismo por más de 6 décadas. Todo por ti. Los cantantes cubanos Daimé Arocena y Pavel Urquiza se unieron en la canción Todo por ti. Por su parte, los raperos cubanos Osvaldo Navarro, Nelly Pro, David de Omni, Soandri HDC y Raudel de Escuadrón estrenaron la canción SOS Cuba, inspirada en las protestas del pasado 11 de julio. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos a nombre de Efraín García, a nombre de Héctor Carrillo, Iván López Muñiz y Ricardo Espinosa, todo el equipo de Radio Martínez dice gracias, feliz noche y patria y vida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.